Don Iván Espinosa de los Monteros, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis, qué alegría saludarles.
Bueno, yo tengo todavía más alegría porque me satisface especialmente hablar de los temas de los que nadie habla. Y es que la moción de censura de Vox parece que en muchos medios de comunicación, en fin, no sé, se la hubiera llevado el viento, porque casi parece que existiera la intención de que pasara desapercibida. Así que motivo adicional para hablar de ella hoy aquí con usted. ¿Cuándo se va a discutir la moción, don Iván?
Pues esta moción, que efectivamente, como usted dice, está siendo precisamente censurada en algunos medios, se discutirá esta semana. Empezará el miércoles y previsiblemente nos llevará hasta el jueves, será un par de días, en los que estaremos exponiendo los motivos para esta moción, que yo creo que todos sus oyentes conocen de sobra, pero que se fundamentan en la desastrosa gestión de este gobierno, que yo me atrevo a calificar como mínimo de negligente. Como mínimo, hay gente que piensa que es incluso criminal.
Yo creo que es usted bastante benévolo, es usted buena gente.
Voy a ser prudente. Pero tanto en el ámbito de lo sanitario, como es evidente, que hemos tenido la peor gestión del mundo, según la Universidad de Cambridge, en el ámbito de lo económico, donde es evidente que estamos teniendo la peor gestión del mundo también, al menos del mundo civilizado, con las mayores caídas de Producto Interior Bruto, las mayores caídas de renta, las mayores caídas de empleo, el mayor número de empresas destruidas. Fíjese, estaban mirando los datos esta semana, don Luis, y hemos destruido más empresas que todo Estados Unidos. Estados Unidos, que es un país que tiene 6 o 7 veces nuestro tamaño, ¿no? Pues nosotros hemos destruido más empresas que Estados Unidos. Hemos perdido más empleo que prácticamente ningún país del mundo. Hemos disparado la tasa de desempleo juvenil por encima del 40%. En fin, un auténtico desastre desde el punto de vista sanitario, un auténtico desastre desde el punto de vista económico y últimamente, aunque lo llevamos tiempo diciendo, pero es más claro, que es también un desastre desde el punto de vista institucional, porque este gobierno está intentando destruir todas aquellas instituciones que hacen de contrapeso, que dan los equilibrios en toda democracia moderna, en toda democracia avanzada, precisamente porque no creen en nuestro sistema democrático y en nuestra monarquía constitucional.
Don Iván, en España la moción de censura tiene carácter constructivo, es decir, no se limita la moción de censura a pedir que abandone el puesto a alguien a quien se considera censurable, alguien a quien se considera no capacitado para dirigir adecuadamente el país, sino que la moción de censura debe llevar un candidato, en este caso ustedes han presentado, en vista de que, bueno, pues nadie parece haber respondido a su ofrecimiento de pactar otro candidato, pues han presentado ustedes finalmente al propio líder del partido, don Santiago Abascal, que tendrá que subir a la tribuna y enunciar cuáles son pues los planes que él llevaría a cabo en caso de ser investido presidente de gobierno. ¿Nos puede anunciar más o menos cómo va a ser la intervención de don Santiago? ¿Cómo piensa enfocarla? ¿Y cuáles van a ser los puntos estrella de esa oferta a la ciudadanía?
Yo creo que la intervención de Santiago Abascal va a sorprender a mucha gente que no le conoce todavía lo suficiente. Santiago es muy conocido por algunos temas, pero no se conoce tanto que tiene una buena visión, un buen conocimiento, una buena comprensión de temas muy variados, de los que no siempre habla, porque en fin, la capacidad de abarcar asuntos es limitada. Pero en una moción de censura como esta, en la que efectivamente proponemos a Santiago Abascal como presidente del gobierno, porque es el mejor candidato posible, hemos estado mirando otros posibles candidatos. El mismo Santiago Abascal ha sido tremendamente generoso, buscando posibles candidatos que aunaran más votos, más voluntades. Eso no se había visto nunca antes. Pero, en fin, el caso es que Santiago va a ser nuestro candidato y, como digo, lo que yo creo que se puede desprender de lo que veamos esta semana es que es un candidato muy capacitado, altamente capacitado, con un conocimiento de la realidad española muy amplio, con una comprensión de los asuntos que más importan a los españoles que superan los temas que clásicamente se nos atribuyen en Vox, y creo que va a dar una imagen de un candidato serio a la presidencia del gobierno, que si sale elegido, pues asumirá de manera inmediata, pero que si no sale elegido, dejará la impronta, la huella de un candidato serio para un futuro muy cercano en el camino, no cabe duda que acabará siendo presidente del gobierno.
Bueno, lo previsible es que no salga elegido, efectivamente, porque incluso aunque votaran a favor el Partido Popular y Ciudadanos, pongo en duda que lo vayan a hacer, pero incluso en ese caso haría falta que al menos una parte de los diputados socialistas estuvieran dispuestos a respaldar un cambio de rumbo. Y yo, pues hace ya mucho tiempo que dejé de ver vida inteligente dentro del Partido Socialista, que ha quedado convertido en una estructura, pues no sé, esquelética al servicio de alguien bastante megalómano que es Pedro Sánchez. Ustedes...
Sí, pero...
Sí, dígame.
Sí, fíjese que en este caso tiene usted razón en todo lo que ha dicho, y hay factores adicionales, ¿no? La disciplina de voto, el hecho de que el partido pues al final acabe opinando por uno, ¿no? Esas cosas son difíciles de sortear, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, en este caso, el sistema de votación es ligeramente distinto. El sistema de votación es individual, se llama uno a uno a cada uno de los diputados, y cada uno, con su nombre y apellido, asume de manera individual la responsabilidad de ese voto. Entonces, nosotros no dejamos de tener alguna esperanza en que haya suficientes diputados con la conciencia suficientemente desarrollada como para asumir una responsabilidad individual que es muy importante, ¿no? Me cuesta trabajo creer, aunque cada vez menos, pero me cuesta trabajo creer que entre los 120 diputados socialistas no haya absolutamente nadie que no se dé cuenta, o que se dé cuenta de cómo, de la deriva que ha tomado este Partido Socialista, ¿no? Porque cuando yo hablo con destacados miembros del Partido Socialista que han formado parte de gobiernos en el pasado, gente con la que no coincido ideológicamente, con la que me es muy difícil encontrar puntos de acuerdo en tantas cosas, sin embargo, noto una profunda tristeza, una enorme preocupación, un enorme distanciamiento por todo lo que está pasando en este Partido Socialista. Yo siempre digo que Pedro Sánchez no es el Partido Socialista, sino que el Partido Socialista ahora es de Pedro Sánchez, ¿no? Ya no es el Partido Socialista que hemos conocido en los últimos 40 años, es otra cosa. Entonces, bueno, a pesar de todo, pues espero que haya alguno en más de un partido que tome y asuma esta responsabilidad individual, que cuando le llamen por su nombre y tenga que emitir su voto delante de los 350 diputados y de los 47 millones de españoles que estarán haciendo seguimiento de una manera u otra de esta moción de censura, pues que tengan y tomen conciencia de lo que tienen que hacer y de la responsabilidad individual que asumen si apoyan a este gobierno, sean del partido que sean.
¿Cómo cree usted, don Iván, y aprovecho su presencia para preguntarle por el tema estrella de esta semana, que va a acabar el asunto de la propuesta de modificación de las normas de elección del Consejo General del Poder Judicial por parte de Pedro Sánchez? El otro día uno de los miembros del actual Consejo General del Poder Judicial, entrevistado en la noche de Dieter, pues decía que apurando plazos el Tribunal Constitucional puede en 17 días tumbar una reforma tan abiertamente inconstitucional. Pero hemos visto también, hoy informa de ello Libertad Digital en portada, en el artículo de Kitty Garat, que los propios jueces españoles amenazan con un motín y que desde Europa se advierte claramente que no es una propuesta aceptable y, por tanto, bueno, pues las posibilidades de que esto salga adelante son más bien pequeñas. ¿Cómo cree usted que va a acabar esto? ¿O se trata simplemente de una jugada de Sánchez para dar una excusa para que desde el PP pues puedan exhibir algo ante el electorado? Hemos conseguido que retiren esto y por eso llegamos a un acuerdo.
Yo no tengo ninguna duda de que al final va a haber un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Pues el que no lo vea es que no conoce bien cómo funcionan esos dos partidos. A veces desde fuera, o lo digo de otra manera, cuando está dentro de la política se da cuenta de cosas que desde fuera no son tan obvias, ¿no? La coalición o la, vamos a decir, la coalición de intereses entre el Partido Popular y el Partido Socialista la vemos a diario en el Congreso. Todos los días votan cosas juntos, todos los días se reparten cosas, desde la manera en la que nos distribuyeron en los asientos del Congreso dispersados, porque a los etarras no nos dispersan, pero a nosotros sí nos dispersan por el Congreso. La manera en la que se repartieron los puestos de la mesa de todas las juntas de portavoces, de acuerdo con todos los nacionalistas, para dejarnos a nosotros fuera de todas. En fin, ellos están de acuerdo en lo esencial y son mucho más parecidos entre sí de lo que la gente se imagina. De hecho, un político del Partido Popular se parece mucho más a un político del Partido Socialista que a un votante del Partido Popular. Así que a mí no me cabe ninguna duda de que al final habrá un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Todo lo que estamos viendo es un sainete, es un teatrillo que tiene su origen en el momento en el que el Partido Popular destituye a su anterior portavoz. Este verano, cuando destituye a su portavoz, estaba prácticamente finiquitada el acuerdo para repartirse entre ellos dos el Consejo General del Poder Judicial, pero digamos que la precipitación de acontecimientos derivados de la salida de su anterior portavoz, pues hace que ahora ya no puedan parecer que están de acuerdo en nada, porque si no, pues estarían dando la razón precisamente al anterior portavoz que avisó de que esto iba a pasar. Claro que va a pasar. No ha pasado en el mes de agosto ni en el mes de septiembre, porque sería ya demasiado cercano ese momento. Pero como el tiempo va haciendo que todos nos olvidemos de las noticias de antes de ayer, pues cuando hayan pasado unas cuantas semanas más, yo no tengo duda que acabará habiendo un acuerdo entre los dos partidos. Unos dirán que han conseguido evitar el golpe a la democracia, los otros dirán que es un acuerdo suficientemente aceptable y pasaremos a otra cosa. Pero seguiremos en lo mismo, que es que los jueces tienen que elegir a los jueces y ninguno de los dos partidos lo han permitido durante 40 años de democracia. Nosotros hemos presentado precisamente ayer una proposición de ley para volver al régimen de la ley de 1980, en la que eran los jueces los que elegían a los jueces. En eso consiste la independencia.
¿Qué es lo que exige Europa, por cierto?
Que eso que exige Europa y que eso que se inventó desde Montesquieu. Es verdad que Alfonso Guerra llegó y nos anunció que Montesquieu había muerto, y de ahí pues al latrocinio del sistema democrático pues faltó muy poco. Por supuesto, tomaron el control de los jueces, como tomaron el control de las cajas, como tomaron el control de la administración en los rangos por debajo de secretaría de Estado, donde antes había profesionales y funcionarios y hoy son todos políticos. Tomaron el control de las televisiones, primero de Televisión Española, luego crearon las infinitas televisiones autonómicas para tener aún más control, tomaron el control, en fin, de todos los poderes, de todos los poderes del Estado, incluso de aquellos llamados el cuarto poder, como es la prensa, donde también han ido metiendo sus manos, dependiendo de qué color fuera el del momento, ¿no? Así que eso es así, y no tienen ningún deseo, ni Partido Popular ni Partido Socialista, de cambiar el sistema. Así que mi opinión o mi predicción, me puedo equivocar, es que habrá un acuerdo más pronto que tarde.
Le paso los trastos de preguntar a mis contertulios. Don Iván, le quiere preguntar don Juan Pablo Polvorinos.
Muy bien, buenos días, don Juan Pablo.
Don Iván, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle, volviendo a la moción de censura, por lo que va a suceder a primera hora de la mañana el miércoles a las 9 en punto, cuando comience esa moción de censura. La persona a quien se dirige esa moción de censura, quien es objeto de la misma, que es el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón, no va a estar en el Congreso de los Diputados porque, el aparato de Moncloa le ha cerrado un acto con la revista Forbes, un acto de corte económico. Quería preguntarle, en primer lugar, por la valoración que hacen ustedes de esto que va a hacer Pedro Sánchez, y en segundo lugar, cómo puede afectar que no esté el candidato al discurso de Ignacio Garriga, de Santiago Abascal, etcétera, porque a primera hora no va a haber nadie a quien dirigirse, no se le va a poder decir señor Sánchez porque no está, o sí se le va a poder decir señor Sánchez porque no está, no sé, ¿cómo lo ve usted?
Bueno, yo hoy haría dos observaciones, ¿no? La primera es que la fecha en la que se va a celebrar esta moción de censura, que por cierto, habrán pasado 3 semanas desde que nosotros la presentamos al registro, ¿eh? O sea que ha habido tiempo de sobra. Otros años se presentó y se celebró en menos de, o en 8 días desde la presentación del registro. En este caso se ha tardado 21, y el motivo por el que se ha tardado 21, según dicen las propias autoridades, es porque había que coordinar la fecha con Moncloa. Entonces se ha buscado una fecha en la que el presidente del gobierno estuviera disponible, ¿eh? Así que la fecha la ha elegido Moncloa. Es el día en el que el señor Sánchez estaba disponible. Una vez anunciada la moción de censura y habiéndose comprometido en esa fecha, pues busca una cita alternativa importantísima, por lo visto, para no acudir a esta moción de censura.
¿Pero dejará un bolso en el escaño o no?
Bueno, no. Dejará a lo mejor unas gomas de la coleta o algo así al lado. Pero la segunda observación es que fíjese dónde se va. Se va a la presentación de la revista Forbes, una revista que yo conozco bien, la llevo leyendo 30 años, que es efectivamente la revista de las élites financieras, ¿no? De las élites que, por cierto, en España son élites absolutamente, las élites empresariales, digo, las del IBEX, las de Forbes, pues son élites estatalistas, ¿no? Élites que en el fondo no son más, porque no son empresarios, son directivos, altos directivos, muchos de ellos colocados pues por motivos políticos relacionados con su afinidad a uno u otro bando, y los que no tenían afinidad alguna, pues con el tiempo la van desarrollando. La responsabilidad de los empresarios, mejor dicho, de los directivos del IBEX y de todo el mundo económico que se reunirá probablemente ese día en Forbes para acoger al presidente de gobierno, eso daría para un programa aparte otro día.
Don José Luis Fernández Santillana.
Hola, buenos días, don José Luis. No, vamos a ver, es decir, yo me gustaría, más allá de los resultados que pueda tener la moción de censura, A mí me gustaría recoger o parafrasear al fallecido Rubalcaba, ¿no? Que España no merece un gobierno que miente. Yo no quiero emplear siquiera el término mentira.
Es una cita amable la que trae, porque si citáramos las cosas que decía Pedro Sánchez hubiera sido todavía mucho peor.
Sí, sí, por eso digo, hombre, es que yo creo que en esa moción de censura habría que recordar algunas de, llámese, faltar a la verdad, mentiras, contradicciones del propio presidente del gobierno y de algunos de sus ministros. Por ejemplo, les digo alguna muy reciente que nos ha estado afectar de manera muy directa, ¿no? Esto de que no iba a haber una subida de impuestos ahora, es decir, que en esto de la crisis la dejábamos para después, ¿no? Yo mira por encima un poquito lo que se ha mandado a Bruselas, y viene una subida de impuestos que no, de 7,000-9,000 millones, ¿no? Es decir, oiga, esto del diésel es el coche que utilizan los más ricos, ¿verdad? Es que la subida de impuestos a las rentas es a través del IRPF, es quien tiene nómina son los más ricos, ¿verdad? Es decir, todo este tipo de contradicciones, parece que un gobierno que se olvida de sus gobernados, es decir, que se olvida de la gente, que no da soluciones, no merece la pena que exista, ¿no? Por tanto, mi planteamiento, ya con independencia de que sabemos cómo se juegan estas cosas, es, oiga, recuérdenle, por favor, que lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno es preocuparse de los ciudadanos y, segundo, no contarles trolas, porque para eso no nos sirven, ¿no? Gracias, Iván.
Desde luego, don José Luis, usted conoce bien, además ha mencionado el tema del diésel, usted conoce bien que España es el tercer productor de Europa de automóvil, el primero de diésel, es el primer fabricante de Europa de diésel, uno de los principales del mundo. Cuando uno empieza a dificultar la venta del diésel, y se dificulta no solo cuando se pone el impuesto, ya hace 2 años nada más llegar al gobierno, la actual ministra de la llamada transición ecológica, lo primero que dijo es que iba a atacar al diésel. Claro, decir que vas a atacar al diésel cuando eres el primer productor de Europa, donde tienes miles de puestos de trabajo en las fábricas que están desperdigadas por toda España, no solo de automóvil, sino también de partes y componentes y de todas aquellas industrias auxiliares que sirven al sector. Decir que vas a acabar con el diésel cuando, como usted dice, pues la España que madruga, la España más modesta, es precisamente la que tiene coches diésel. Decir que vas a acabar con el diésel cuando precisamente toda la maquinaria agrícola, industrial, funciona a base de diésel. En fin, es tal despropósito que en vez de corregir y en vez de aprender sus propios errores, insistan en que van a hacer aún más daño a nuestro país con estos impuestos, por cierto. O sea, sabrá usted que yo le he preguntado hasta en 3 ocasiones, en 3 sesiones de control al gobierno, a la ministra de Hacienda, si iban a subir los impuestos y, por supuesto, lo negó. Ya sabía yo que lo iban a hacer en cualquier caso, pero lo negó y mintieron una vez más, ¿no? Pero es que es el gobierno de la mentira, es que es todo una mentira. Yo recuerdo también cuando Pedro Sánchez decía que nunca se sentaría con los nacionalistas, cuando Carmen Calvo decía que el Partido Socialista es de fiar y que jamás se sentarían con Bildu. Usted traía a la memoria a Pérez Rubalcaba. Pérez Rubalcaba se dejó de hablar con Pedro Sánchez, o él decía que Pedro Sánchez se dejó de hablar con Pérez Rubalcaba, cuando le dijo aquello de, mire, si nos sentamos con los independentistas, ya conozco yo este argumento, nos sentamos con los independentistas que acabarán siendo buenos. Y dice, oiga, pero es que cabe la posibilidad de sentarse con ellos y acabar siendo malos y que no te hagan caso. Bueno, es que eso es exactamente lo que ha pasado. Han hecho peor todavía al Partido Socialista y los independentistas no han variado un ápice sus demandas y sus exigencias, ¿no? Así que sí, es un gobierno absolutamente desastroso en todos los frentes y esta subida de impuestos ya anunciada y negada tantas veces por el gobierno, pues es una demostración más de que estamos en las peores manos posibles. Tenemos el peor gobierno posible en el peor momento posible. Es una auténtica prueba, una desgracia que nos ponen a los españoles y que parece una prueba para ver si somos capaces de superarlo. Yo tengo mucha confianza en el pueblo español, que siempre está por encima de sus peores gobernantes, y sé que saldremos adelante, pero nos va a costar mucho tiempo, dinero, esfuerzo y muchos disgustos. Por eso hay que acabar con este gobierno cuanto antes.
Don Manuel.
¿Qué tal, don Iván? Buenos días.
Buenos días, Manuel. ¿Cómo estamos?
En línea con el tema de la moción de censura, comentaba usted antes que barajaron distintos candidatos para tratar de lograr pues mayor consenso quizás o el apoyo de algún otro partido. A mí me gustaría preguntarle si nos puede revelar cuáles son esos candidatos que estuvieron barajando y por qué finalmente optaron pues por la candidatura de Santiago Abascal. Si fue porque esos otros candidatos rechazaron esa posibilidad o fue una decisión interna del partido.
Muchas gracias. Pues mire, yo, a diferencia de Pedro Sánchez, no revelo conversaciones privadas, porque cada cosa que le dice la cuenta al día siguiente, y entonces, pues por la discreción que requiere ese tipo de conversaciones, no le daré los nombres. Lo que sí le puedo decir son 2 cosas. Primero, que son personas que han tenido responsabilidades de Estado en ambos lados del espectro político, ¿no? Si quiere, pues expresidentes de comunidades autónomas, exministros de uno y otro lado. Y lo segundo es que hemos encontrado una enorme comprensión. Y no solo una enorme comprensión, sino en algunos casos, pues una cierta colaboración. Nos han dado algunas ideas, nos han dado algunos papeles, nos han dado algunas sugerencias. Han querido colaborar y ayudar en esta moción de censura. Y usted pregunta, ¿entonces por qué ninguno de ellos es el candidato? Pues mire, porque ser el candidato a una moción de censura contra Pedro Sánchez hoy en día requiere un grado de valentía y de exposición, sobre todo si uno cree, como es razonable creer, que va a ser difícil que salga adelante. Hoy en día es difícil pensar que vaya a salir adelante, no nos vamos a engañar. Pero claro, si uno lo lidera, pues se expone a una feroz crítica mediática, se expone a, bueno, pues a que a uno le acaben apartando de cualquier medio de comunicación, de que le critiquen desde su propio partido, de que digan que está interfiriendo, que está llevando la contraria. Fíjese usted, del Partido Popular, que todavía no han decidido, a 48 horas del comienzo de las sesiones, todavía no han decidido qué van a votar, ¿no? Imagínese que hubiéramos propuesto a un exministro, expresidente de la Comunidad Autónoma del Partido Popular, lo que le estarían diciendo en su propio partido, ¿no? Le estarían, pues, vilipendiando, marginando, atacando. Y claro, la gente que ya ha tenido responsabilidad de gobierno y que ya ha pasado por esa exposición mediática y que ya se ha, que ya siente que ha aportado lo que tenía que aportar, pues no tiene, como es lógico, ganas de someterse ahora a una nueva etapa de crítica y de ataques por parte a veces incluso de los suyos, ¿no? Por tanto, yo comprendo perfectamente a los que no quieren asumir esa responsabilidad y felicito a Santiago Abascal por su valentía al asumirla, entendiendo el desgaste que puede conllevar.
Bueno, pues don Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y nada, seguiremos de cerca la actualidad de esa moción.
Gracias a todos ustedes y espero que sus oyentes les sigan por el radio, porque en otros medios va a ser difícil que se enteren de lo que va a pasar esta semana.
En fin, gracias y suerte con ello.
Gracias, hasta pronto.